Esta es la señal que estabas esperando.
Para atreverte a dar el primer paso.
Para ser tú mismo.
¿Estás listo?
Es el momento de cambiar nuestra energía.
Generar una conciencia colectiva.
Comunicándonos con nuevos códigos.
Es momento
de reunirnos en una nueva señal.
Radio Covacam.
Radio Covacam. Una estación digital para el conocimiento,
la música
y la información más importante de tu bachillerato.
Radio Covacam.
La señal de todos los bachilleres.
Familia, bienvenidos sean todas y todos a una emisión más de Radio Covacam, la emisión 748. En esta emisión estaremos hablando sobre el Día Internacional de la Discapacidad y del Día Mundial de los Derechos Humanos. En entrevista platicaremos además con Alejandra Carrillo Varela, alumna del plantel 19 Lerma, por ser ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2022 en subcategoría A, Discapacidad e Integración. Así que sin más preámbulo, damos inicio a una nueva emisión más de Radio Covacam.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam. La señal de todos los bachilleres.
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido entre el origen jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. A través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar a los derechos humanos consignados en favor del individuo. Y como mencionamos al principio, se encuentra con nosotros la licenciada Livia Pozos Lanz. Ella es jefa del Departamento de Orientación Educativa aquí en la Dirección General del Colegio de Bachilleres. Y vamos a platicar un poquito sobre el Día de la Discapacidad, que fue el pasado 3 de diciembre, y sobre el Día de Derechos Humanos, de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, para ser más exactos, que es el próximo 10 de diciembre, el próximo sábado. Bienvenida, Livia, como siempre, a esta cabina de Radio Covacam.
Hola a todos los que nos escuchan. Pues estamos aquí, como siempre, colaborando aquí en Radio Covacam.
Hablar de discapacidad es sensible, es a veces hasta complejo, ¿no? Todos somos, bueno, leía yo por ahí que todos en algún momento somos discapacitados en algo. O sea, no todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Pero esto se vuelve más complejo cuando, pues, la discapacidad es física y es más evidente, hablando de alguna discapacidad mental. ¿Cómo ha ido llevando el Colegio de Bachilleres estas discapacidades en algunos de sus alumnos? ¿Qué ha hecho el colegio en favor y en pro de la discapacidad?
Mira, Daniel, es importante que sepan que el Colegio de Bachilleres ha abierto sus puertas a chicos que efectivamente tienen alguna discapacidad, aunque sí es importante destacar que no hay una aceptación en todo el sentido de la palabra. Porque para cuando los chicos tienen una discapacidad fuerte, una discapacidad más que tiene que ver sobre todo con la parte cognitiva, pues para eso existe un espacio en donde están estos chicos. Es el CAED. Sin embargo, en el Colegio de Bachilleres, lo que hemos hecho con los chicos que se han estado presentando, por ejemplo, tenemos dos chicos con discapacidad visual en en uno de los colegios, en Ceiba Playa, ser específicos, y con ellos lo que hemos implementado es, hay un método, bueno, más bien es un programa que se llama NVDA. Este programa se instala de manera muy sencilla, es gratuita, se instala en la computadora y la computadora le habla. El chico con el mouse va experimentando y la computadora, todo lo que toca, le va diciendo lo que está apareciendo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de escritorio dice escritorio, si se mueve y toca alguna parte que tengamos en la computadora, te va leyendo. Y lo más interesante, que una vez que ellos entran, por ejemplo, al Word, conforme ellos van escribiendo, la computadora va diciendo la letra que escribes y lee la palabra completa. Es bien interesante porque entonces con este programa los chicos pueden presentar su examen así, y no solo eso, sino pueden accesar a la calculadora, y la calculadora la pueden manejar ellos. Tenemos otro chico en otra escuela con también una discapacidad, una debilidad visual, que no es una ceguera total, sino usa lentes y ve, pero le hicimos un examen en número 36 de letra. Entonces, el examen es muy grande, en hoja legal, alcanzan 2-3 preguntas como máximo, pero ellos están trabajando así, se están haciendo las adecuaciones necesarias para que los chicos puedan llevar la prepa normal. En el caso, por ejemplo, porque sí tenemos algunos chicos que tienen una discapacidad, o sea, están limitados de manera cognitiva. Entonces, en esos casos, lo que están haciendo algunos maestros es, si el muchacho es capaz de hacer las tareas y entrega tareas, digamos que el examen departamental no tiene tanto valor como sus tareas. Entonces, de esta manera se está manejando. Como lo dije al principio de la plática, para eso hay una escuela especial en donde chicos especiales, ahí sí hay una adaptación de contenidos y de todo para que ellos puedan cursar la prepa. En nuestras prepas, lo más que podemos hacer es eso, ¿no? Ir viendo de qué manera ayudarle al muchacho, porque es súper importante que nuestra juventud, hoy por hoy, estudie este nivel para que ellos puedan tener un poquito de visión de futuro, ¿no? Si no les damos esta oportunidad a estos muchachos que ya ellos están haciendo un esfuerzo extra diferente al que estamos haciendo, que hacen los demás chicos, pues no van a tener cabida en otro lado, ¿no? Entonces, sí estamos abriendo esta posibilidad. Los maestros sí con mucha preocupación nos hablan y nos dicen, ¿cómo hacemos, maestra? Entonces, sí es importante que por lo menos los muchachos puedan saber leer, escribir, matemáticas básicas, para que entonces nosotros podamos hacer esta readaptación una adaptación curricular como se maneja en los centros de atención múltiple o en las escuelas de USAER. No es una adaptación curricular, pero sí hay una adecuación de cómo calificar, de cómo evaluar a nuestros alumnos.
Estamos conscientes de que hay muchos maestros muy comprometidos con la educación de sus estudiantes, ¿no? Y a veces ellos mismos son los que se dan cuenta de, oye, este chavo tiene alguna discapacidad, pero nunca se le diagnosticó alguna discapacidad, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí, también nosotros podemos decir que fungimos como filtros para poder redireccionar a estos chavos que necesitan alguna ayuda especial para poder aprender, ¿no? Pues yo no tengo nada más que agradecerles al Departamento de Orientación Educativa, a los orientadores en los planteles, que todos los días están en este camino de cómo incluir más a los chavos que tienen alguna debilidad educativa, ¿no? O sea, que tienen alguna discapacidad. Y pues felicitarles al equipo y a ti, Livia, por este trabajo. Parte importante de la inclusión y de todo lo que hacen en orientación educativa está muy vinculado a los derechos humanos. Pero ahora nos vamos a ir al otro lado de la moneda. Chavos son y travesuras hay, ¿no? Como colegio muchas veces nos encontramos en una disyuntiva, ¿no? De cómo cómo corregir, aunque nosotros no deberíamos de corregir, ¿no? Eso se hace en casa, ¿no? Y te lo pregunto porque pues el próximo sábado pues es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo nos hemos apoyado como colegio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a esto, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? En el caso de la inclusión, ¿hasta dónde podemos decir, oye, yo ya no puedo con ya no puedo ayudarlo más, ya necesita una atención más especializada, ¿no? Porque también podría tomarse como discriminación. Entonces, ¿cómo hemos trabajado con ellos, Livia?
Sí, fíjate, justamente lo que hacemos con los muchachos al incluirlos es parte de un derecho, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación y como tal nosotros no podemos limitar y decir no, no se puede. Sin embargo, bueno, como maestra de educación especial yo siempre he pensado que sí hay que abrir las puertas, pero sí también tiene que haber cierto perfil. Porque tú no puedes mandar a un muchacho, aunque sea su derecho, sea un derecho humano la educación, tú no puedes lanzarlo a un lugar en donde más que bienestar va a ser frustraciones. Exacto. Porque no va a poder, no va a poder, no va a poder. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta parte, ¿no? La parte de la inclusión? Ahora, ¿cómo trabajamos con derechos humanos? Pues nos hemos acercado a ellos, sobre todo en la cuestión de cómo manejar situaciones que ya no tienen que ver con discapacidad y esto, sino que tienen que ver más con hizo algo mal el chavo y cómo yo puedo sancionar, cómo yo puedo, como tú lo dijiste, que no es una sanción, sino cómo corrijo, cómo redirecciono otra vez a los alumnos y a las alumnas para que hagan lo correcto, que al final lo que necesitamos en nuestra juventud es este análisis de hoy sí que análisis de reflexión de cuál es el papel que ellos tienen en la sociedad y para el futuro, ¿no? Entonces, sí, ellos abogan por los derechos humanos, como es, ya lo hemos hablado en otros programas, que es el libre desarrollo de la personalidad, sí, pero también tenemos que enseñarles que tienen derechos, pero que tienen obligaciones, y que a una obligación, entonces le sigue un derecho, ¿no? O sea, ¿tienes derecho al alimento? Sí, y solo sí, te comes lo que yo te doy como padre de familia, porque eso es lo que yo puedo darte, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho, nos hemos acercado por las diversas situaciones que se dan en nuestros planteles, en los 37 planteles que hay, y que luego no es fácil cómo tratarlos, ¿no? Cómo, si hicieron algo incorrecto, cómo decirles, oigan, esto no puede ser posible. Ahorita con lo de la nueva escuela mexicana, que estamos tratando de nuevamente retomar principios importantes, pues hay que estar muy apegados con esto, ¿no?
Además, los chicos ya tienen información de más, ¿no? Ya nada más son 3 clics y te recitan la mitad de la Constitución, ¿no? O sea, entonces ya es complicado llevar algún correctivo como institución, más como institución educativa, ¿no? Entonces cuando les dices, no vas a poder, no, te vamos a sancionar una semana, no faltará quien diga, está coartando mi derecho a la educación, porque yo tengo derecho a venir, ¿no? Entonces, esta parte sí la trabajan, a mí me queda claro que la trabajan mucho con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque también ellos tienen que entender, como tú dices, que hay cierta responsabilidad allá afuera, ¿no? O sea, que la escuela pues es una pequeña parte del mundo, de la vida a la que se van a enfrentar cuando se vayan a la carrera, cuando salgan, cuando vayan a trabajar, cuando vayan a vivir en sociedad, ¿no?
Mira, lo que estamos haciendo ahorita con esta cuestión de los derechos humanos, más que sanciones, estamos haciendo sugerencias de la justicia restaurativa, de esta cuestión de hiciste mal, está incorrecto lo que hiciste, ¿por qué? Por esto, 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 esto. Entonces, ahora lo que le estamos pidiendo es, tú mismo vas a hablar de por qué está mal y por qué no lo deben de hacer. Entonces, en lugar de hacer una sanción de te expulso, les estamos sugiriendo a los planteles a través del Comité Ejecutivo Escolar y del Consejo Operativo, que es el que está en la escuela, le sugerimos al Comité Operativo de decir, a ver, no lo vas a expulsar, vas a ponerle mejor a que haga esta justicia restaurativa en donde él va a pasar salón por salón para explicar lo incorrecto de lo que él hizo. Obviamente, a lo mejor los muchachos no todos sepan por qué ese alumno está ahí parado explicándoles que, por ejemplo, no deben de usar drogas y todas las consecuencias que esto trae, pero el que está frente sabe que es porque él hizo algo que no estaba correcto. Entonces, esto es lo que se está haciendo ahora en las escuelas. Ya no estamos tratando de evitar de las suspensiones, porque justamente nuestro problema en la educación es el abandono escolar. Y lo que queremos es que los muchachos se queden, que terminen, tengan eficiencia terminal.
Y está bien que los chicos se informen, está bien que los chicos sepan cuáles son sus derechos humanos, está bien que sepan cuándo alguien está cometiendo una falta, porque, insisto, a lo mejor pues ellos dirán, esto no es grave, o esta travesura nadie se va a dar cuenta, pero llega el punto en el que, pues sí, se convierte en una travesura grave, se convierte en un problema mayor, y algunos que tenemos también chicos ya en edad adulta, en mayores de edad, ¿no? Esa es la palabra, mayores de edad, pues ya se convierte en un problema legal también, ¿no? Entonces, tienen que estar muy conscientes de ellos, de que sí, los derechos humanos están, a ver, está padrísimo, está perfecto que sepan cuáles son sus derechos humanos, y hay que protegerlos y hay que darlos a conocer, ¿no? De que la gente sepa cuáles son sus derechos humanos. Pero en este caso sí tienen que saber que todo tiene una consecuencia y que tienen ellos una responsabilidad como ciudadanos y como parte de la sociedad.
¿Qué es lo que se está promoviendo en las escuelas? Es esto, ¿no? Ya no son los castigos físicos, ya no son las expulsiones, ya no. Ahorita es más en la reflexión, en por qué está mal, y investigar, como tú dices, es importante investigar para que entonces tú, a lo mejor cuando ellos investiguen y se den cuenta de todo lo que eso, como tú dices, era una travesura, pudo haber desencadenado
en algo más grave.
Inclusive grave, un delito, o algo trágico inclusive. Entonces es ahí en donde le estamos apostando a la educación de ese tipo, ¿no?
Hacer conciencia de que sí, todos tenemos derechos humanos, de que hay que proteger nuestros derechos humanos y que hay que conocerlos, pero que también tenemos esa responsabilidad como ciudadanos y como parte de la sociedad. Livia, muchas gracias una vez más por estar aquí en Radio Covacam. Te agradecemos, como siempre, que nos visites.
Muchísimas gracias a todos, y recuerden, sí es importante conocerlos, practicarlos, pero sobre todo pensemos en el prójimo. O sea, no podemos nosotros querer aplicar un derecho si no estamos respetando al de nuestro vecino, ¿no? El de enfrente.
Es correcto.
Gracias a todos.
Nosotros nos vamos a un corte musical. Regresamos. Esto es Radio Covacam.
Música en Radio Covacam. Esta es la señal.
La fantasía se torna verdad cuando los niños pueden jugar.
Ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad.
Pero hay niños que no tienen a su papá. Viven en el olvido de esta sociedad. Trabajan noche y día hasta no poder más. Debemos protegerle.
Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo.
Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo.
Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
Bueno, chicos, estamos de regreso en Radio Covacam y ahora vamos a platicar con una galardonada del Premio Estatal de la Juventud. Un orgullo Covacam, un orgullo campechano. Ella es Alejandra Carrillo Varela y ella ganó en la categoría, en la subcategoría A, en discapacidad e integración del Premio Estatal de la Juventud del Estado de Campeche, el cual se entregó el pasado lunes. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Estoy bien.
Cabe recalcar que Ale viene del plantel 19 Lerma. Ale, ¿qué sentiste cuando te hablaron y te dijeron, oye, vas a ser Premio Estatal de la Juventud?
La verdad estaba en el baño de la escuela. Pero ya después de que salí, le dije, espérame, le dije, hola. Y ya fue que, que sentí bonito, la verdad, le conté a un amigo. No podía decir nada, pero le conté a un amigo. Y ya la verdad sentí muy bonito, después lo hablé a mis papás. No lo creían tampoco, pero yo sí. Y la verdad se siente muy bonito. Que al final de todo, como que recompensen tu esfuerzo.
Claro. Precisamente, Ale, cuéntanos un poquito del por qué te entregan el Premio Estatal de la Juventud. ¿Qué fue lo que has hecho? ¿Qué hiciste para merecer este premio?
Bueno, la propuesta en sí era sobre mi trayectoria durante los últimos años y pues campeonatos nacionales, juegos de la CONADE, igual campeonatos nacionales de aguas abiertas y de que pues todas mis medallas y así. Esa había sido como que la propuesta. Y en cuanto a lo difícil, la verdad es llevar la escuela, el deporte y como que todo pueda ir bien, ¿sabes? O sea, que todo fluya y que pues en los dos me vaya bien. Eso ha sido como que lo más difícil.
quiero aclararles, chavos, que Ale es nadadora profesional. Ella nos ha representado nacional e internacionalmente en los Juegos Paralímpicos.
De la CONADE.
De la CONADE. ¿No?
Nacional.
En natación. ¿En qué nos decías? En mariposa. Nos decías que era tu sí. técnica, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti adentrarte a este mundo de la natación? ¿Quién decide primero? Cuéntanos cómo llegaste a la alberca. Tú dijiste, yo quiero nadar.
Bueno, realmente yo entré en la natación por terapia para que pudiera mejorar. O sea, iba de que 3 veces al día, perdón, a la semana. Uh-huh. Y después en una demostración de la misma alberca, la alberca del DIF, el profe Álvaro Q me dice que no, pues puedes nadar en nacionales y ¿cómo se llama? Y puedes ganar, ¿no? Y tal vez te den algo económico. Y pues fue como que me animé y empecé a ir a la alberca del CEPAR con el profe Candelario Casán. Y después de eso estuve ahí unos años y ya cuando ya podía competir nacionalmente, mi profesor actual, el profe Román Aguilar, me invita a su equipo, quedé con él y después de eso, después trabajamos como 6 meses y pues llegaron las medallas y ya fue mi primer nacional y gané un oro, 2 platas y 2 bronces. Perdón, todo, 3 bronces.
Todo un medallero. Sí. ¿Dónde fue este primer nacional, Ale?
Fue en Colima.
Ok.
Súper bebé. Yo tenía, acaba de cumplir 3. Hasta lloré y todo.
La verdad es que eres un ejemplo, Ale. Eres un ejemplo de dedicación, de perseverancia. ¿Qué le dirías tú a todos esos chavos que te están escuchando, a los 10,000 chavos que te están escuchando ahorita en el colegio de bachilleres, a los 1,000 maestros y administrativos que te están escuchando? ¿Qué les dirías precisamente para que no trunquen esos sueños así como tú? Que tú encontraste tu pasión, encontraste tu motivo en la alberca y ahora eres galardonada no solamente en cuestiones deportivas, sino ahora también como Premio Estatal de la Juventud. ¿Qué les dirías a estos chicos?
La verdad yo les diría que si tienen un sueño que de verdad les guste, síganlo, síganlo porque pues realmente si es lo que les gusta, tienen que apoyarlo. Estoy segura que sus papás también los van a apoyar si es algo bueno y algo que les guste. Y a la parte administrativa, a los maestros, también que los apoyen porque realmente con poder compaginar 2 cosas es difícil, pero si tienes los apoyos de todas las personas que están contigo, es muchísimo más fácil. Y la verdad les diría que los apoyen para que puedan cumplir sus sueños y sus metas.
Ale, ¿qué viene para ti? O sea, ¿cuál es tu siguiente competencia? ¿Cuál es la siguiente alberca que vamos a conquistar? ¿Qué viene para Alejandra Carrillo?
Bueno, pues para el 2023 la verdad quiero poder ir a los Juegos Panamericanos. Ahorita solo puedo dar una prueba, pero espero que se pueda lograr. Es lo que la verdad quiero.
Yo nada más te puedo decir que vayas y lo disfrutes al máximo y que aprendas de todas las personas que están ahí y que te rodean en una competencia. Sí, me imagino, si en una nacional es emocionante, en una internacional debe serlo aún más, ¿no? Sí. Representar a México debe ser para un atleta, pues es el mayor honor que puede tener, ¿no? Para cualquier mexicano, pero para un atleta que es una competencia, literalmente, pues debe ser el honor más grande de su vida, ¿no? Pues yo te felicito, Ale, nuevamente. Te agradezco. Gracias. Que hayas venido a Radio Covacam. Y te reitero, en nombre de nuestra gobernadora, en nombre del secretario de Educación y de nuestro director general, pues que eres un orgullo para Campeche, para el Covacam. Y muchas gracias por estar aquí.
Ay, muchas gracias a ustedes.
Hemos llegado al final de esta emisión, la número 748 de Radio Covacam. Yo soy Daniel González Tolentino y del otro lado de la cabina se encuentra mi amigo Pablo Torres. Nos vemos hasta la próxima. Bye.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.